A las 9:37 ya estamos prontos para dar cabida a la última tertulia de este verano 2009. ¿Qué les parece? Les toca a ustedes.
Sí, este verano.
Ustedes son los que tienen ese privilegio.
Despidámonos con calor entonces.
Saludos a quienes nos acompañan en la mesa hoy jueves, que son los titulares de este equipo. ¿Son un equipo?
Somos un equipo.
Daniel Chaschetti, buen día.
¿Por qué, Antonio? A ver, somos un equipo, vamos arriba.
Somos un equipo enfrentado.
Un equipo que vive del enfrentamiento.
Exactamente.
De la polémica.
Es posible.
Daniel Chaschetti, buen día.
Muy buenos días.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿qué dices?
Muy bien, buenos días.
Y Fernando Escriña.
Buenos días a todos.
Empecemos por los temas políticos, algunos de los tantos que tenemos arriba de la agenda en estos días. Por ejemplo, el precandidato Danilo Astori admitió este martes que la decisión del gobierno de no firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos fue la correcta. Hablando en un acto convocado por el Partido Socialista y que se desarrolló en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde también estuvo el ministro de Economía Álvaro García y el de Industria Daniel Martínez, Astori calificó como inteligente la decisión del presidente Tabaré Vázquez de no suscribir el TLC con Estados Unidos. Astori, que como los oyentes recuerdan fue un fuerte impulsor de ese tipo de acuerdo, aseguró que no va a insistir en el tema y recordó que la propuesta de TLC provocó una situación difícil en la región, una opinión mayoritaria del Frente Amplio en contra y una oferta inaceptable de parte de Estados Unidos. Esto demuestra que el gobierno nos da la oportunidad de aprender siempre, agregó Astori. ¿Ustedes esperaban un pronunciamiento de este tipo?
Es difícil ser dirigente del Frente Amplio, ¿no? Porque
es muy difícil. No me tientes.
Supongo yo, porque hay una, digamos, sensación que existen varios discursos en la izquierda que en definitiva se están limitando a dos: una izquierda que piensa como gobierno y una izquierda que no asume su calidad de tal. Lo del TLC tiene dos lecturas. La primera, desde el punto de vista político, yo creo que Astori debió mantener la coherencia de su planteo, porque acá lo que falló, digámoslo realmente, fue la forma como la Cancillería encaró todo el tema del TLC y la incompatibilidad que comenzó a marcar con el Mercosur, es decir, la falta de habilidad para actuar como se había actuado con México, con el TLC México, etcétera. Aquí, además, yo no creo que Tabaré Vázquez haya negado a firmar por un tema de convicción. Yo creo que hizo el mismo razonamiento que está haciendo Astori. Acuérdense de aquello que se nos va el tren. Bueno, yo creo que además el tren se fue, porque Astori dice que no va a ir a un baile que no se va a realizar.
Se bajó del tren.
Exactamente.
El conductor del tren.
Todos sabemos que el gobierno actual de Estados Unidos, es decir, está haciendo esfuerzos por dar mensajes en el sentido que no va a modificar los TLC. Tenemos la reunión de G20 ahora el 2 de abril. Hay una presión muy fuerte sobre Estados Unidos para que no modifique, para que la tendencia proteccionista que tiene el Partido Demócrata, que hoy es mayoría en el Congreso, no profundice esa tentación proteccionista que todos los países tienen naturalmente cuando empieza la desocupación de sus principales industrias. Entonces, dos cosas. Primero, creo que faltó coherencia en Astori para explicarle a los socialistas, que eran sus interlocutores del momento, la realidad, según creo yo, fue. Y lo segundo es que yo no creo que el TLC esté arriba de la mesa, pero no porque Uruguay no quiera. Yo creo que Estados Unidos, esta administración, no va a promover TLC con más allá de los que tiene, ¿no? En todo caso, no reformará, no limitará los que tiene, o no utilizará las facultades que el TLC le da para subir aranceles, etcétera.
Que hable de la voz oficial de Astoria.
Yo quiero decir dos cosas.
Ni uno ni otro. Se mete Daniel Chaquete y aprovecha la oportunidad.
Sí, así le doy tiempo para que coordinen sus...
Sí, porque del otro lado de la mesa estaban ahí discutiendo quién se largaba, si Mercadero o Valenti. Bueno, aprovecha Chaquete.
No, lo primero, a mí me da la impresión que todos los candidatos tienen ventajas y debilidades, ¿no? Fortalezas y debilidades. Yo creo que este es un punto que en el cual Astori como candidato para ganar una interna del Frente Amplio lo tiene como una flaqueza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque al público frentista y sobre todo al que va a votar en junio, la idea del TLC nunca lo terminó de convencer. Es cierto que el gobierno tomó este asunto de manera pragmática, pero en su momento estaban todos a favor, prácticamente todos, salvo Gargano, incluso Mujica, ¿no? En la famosa frase de Mujica, estoy dispuesto a tragarme ese sapo, refería al TLC. Ahora, me parece a mí que lo que está haciendo Astori es decir, bueno, este es un problema por el cual me pueden atacar, entonces lo saco rápidamente arriba de la mesa. Lo segundo que quiero decir es que, bueno, es que la promesa de Astori de no firmar TLC es muy sencilla, porque yo creo que en el mundo tal cual está. O sea, como que el TLC era una política para un mundo en expansión, una economía en expansión, un crecimiento increíble y desmedido del comercio internacional. Me parece a mí que los próximos 5, 6 o 10 años van a ser muy distintos, entonces yo creo que el punto este del TLC tal vez no sea tan urgente, pero bueno, capaz que vuelve sobre la agenda más adelante. Lo cierto es que yo creo que acá hay una idea electoral muy bien planteada, porque esta idea de que, bueno, cambio porque en realidad aprendí gobernando, me parece que es un buen argumento, es aceptable. Es aceptable.
Sí, Astori, con otros asuntos también está haciendo estas inflexiones por el lado del aprendizaje y de la humildad. Veía, por ejemplo, comentarios que realizó a propósito de la crisis internacional, ¿no? Según Astori, a la izquierda, a la hora de analizar lo que está pasando con la crisis internacional, le debe ganar la actitud de la humildad. ¿Por qué? La crisis es la caída de un paradigma reaccionario, dijo. Ahora, nosotros también tuvimos en la izquierda caídas estrepitosas de paradigmas que nos causaron mucho dolor. Por lo tanto, es un valor superior para nosotros luchar por la justicia, luchar por la libertad, luchar por la convivencia democrática.
Uh-huh. Bueno, primero quiero hacer una...
¿Qué está haciendo acá? ¿Está Astori desarmando la imagen de soberbia, justamente,
claro,
que muchos tienen de él, ¿es eso?
Sí, hay algo de eso, ¿no? Porque en realidad cuando era ministro de Economía, todo ministro de Economía tiene como deber brindar certezas. O sea, yo, ministro de Economía, le exijo que no sea dubitativo, que nos plantee el camino y la orientación. Bueno, ahora como candidato, ese talante no sirve. Y por eso me parece que está cambiando.
Quiero hacer una aclaración.
Es lo que ha hecho Mujica, ¿no? Mujica se presenta públicamente de esa manera, ¿no?
Quiero hacer una aclaración. En las encuestas, todas las que se hicieron durante el tratamiento del tema del TLC, el TLC era apoyado por la mayoría de la población,
sí,
incluyendo,
señor,
la mayoría del Frente Amplio.
Sí, señor.
Quiero decir con toda claridad. Incluyendo la mayoría del Frente Amplio. Eso no lo puedo discutir. Nadie, todas las encuestadoras hicieron...
Lo tenía anotado acá, es un hecho.
Entonces, yo creo que este episodio puede tener muchas lecturas que son totalmente admisibles. Porque
Astori dice que hubo una opinión mayoritaria del Frente Amplio en contra.
Sí, pero no, estoy hablando de los dirigentes.
Estamos hablando de otra cosa.
Desde el punto de vista de la gente es diferente. Primero, un episodio de este tipo, siempre en medio de una campaña electoral, admite todas las lecturas, y todas son válidas, y en ese sentido es natural que así sea. Ahora, yo quiero hacer un ejemplo, porque lo conozco personalmente, lo he discutido personalmente. Es el tema del secreto bancario o el tema este del TLC. Si a Astori, en medio de la campaña electoral, le parece que un tema va a afectar o tiene que ver directamente con la estrategia del país, es imposible convencerlo que no lo haga, aunque le dé voto o los pierda los votos.
es la actitud que tuvo durante todo el periodo de ministerio. Nadie, uno puede discutir de Astori lo que quiera, pero nadie puede discutir, aún sus adversarios más terribles, que en materia de acción de gobierno y ahora de acción política no actúe sobre la base de una visión de país. Es decir, yo creo que él, en todo el proceso de la reforma y todo lo demás, hasta el día que fue ministro, él tuvo un discurso, una actitud, y le dio al gobierno una visión de Estado dentro del marco de la total coherencia con el presidente Vázquez, que le costó precio político. Absolutamente le costó precio político. Que además nadie puede discutir que no fue coherente. Y yo creo que este gesto de reconocer el tema del TLC como análisis de dos cosas. Primero, de aprendizaje. El que va a un gobierno después de 4 años como fuerza política y no aprende nada es porque tiene dos condiciones. O es un fanático o es un burro. Burro no es, porque vamos a decir la verdad, creo que pocos dejen de reconocer que Astori es un hombre muy inteligente. Y fanático tampoco, porque en realidad, sobre este tema, el del TLC, el enfoque que le da ahora es el mismo de siempre. ¿En qué sentido? Depende de muchas condicionantes. Yo fui un defensor público y entusiasta del TLC y no estaba con Astori para nada en esa época. Pero vamos a decir la verdad, cuando llega el texto, porque el TLC no es una acción de gracia, no es un verbo de convicción teosófica, es un tratado, y como tratado viene con su texto, era impresentable, porque además ponía en peligro cosas muy difíciles, como por ejemplo nuestra permanencia en el Mercosur. Lo que pasa es que no cualquiera tiene el gesto y la actitud en un debate político de reconocerlo. Y yo creo que esa actitud, si mejora o no mejora la actitud, eso, ese es otro problema. Eso es una consecuencia.
¿Si mejora o no mejora qué?
La actitud, digamos, si es soberbio o no soberbio. Pero los dos casos que tú mencionaste son muy importantes. Porque que la izquierda plantee el tema de la caída de un paradigma como es la caída actual, de un paradigma que es un paradigma económico, un paradigma político, un paradigma moral, como es la caída de Wall Street, es un gran caída de un paradigma. Pero que la izquierda haga su propio análisis en ese momento de también sus propias cosas, es un razonamiento. Después, cómo juegan la campaña electoral, yo lo dejo para una segunda vuelta.
Bueno. Es curioso, ¿no? Porque si esto le pasara a Mujica, digo, podría realmente dar la vuelta en el aire y decir yo estuve, no estuve. Él estuvo también, ¿no? Como lo decía Chaschetti, dijo que se tragaba el sapo el TLC si era necesario. Pero a Mujica, candidato, nadie le pide esas cuentas. En cambio, a Astori parece que se las piden. Entonces, tiene necesidad ahora de contradecir lo que fue su línea. Es decir, decir en realidad me equivocaba con el TLC. No escuché las razones por las cuales se equivocaba. Digo, yo no creo que el TLC fuera un error. Sigo siendo partidario del TLC y no me doy cuenta, no conozco las razones que argumenta el candidato Astori para decir que el TLC estaba mal.
Dio dos argumentos.
Tres,
en realidad, ¿no?
Sí.
El enfrentamiento con países de la región, ¿no? Brasil, por ejemplo, Argentina. Una opinión mayoritaria del Frente Amplio en contra. Y por otro lado, el texto, la oferta que vino de Estados Unidos, que era inaceptable.
Dijo bueno, ninguna de las tres es muy válida. Digo, el enfrentamiento con la región era obvio y natural desde el comienzo, porque nuestros queridos socios y hermanos del Mercosur no les interesa que nos abramos a otro gran mercado. O sea que eso está muy claro. La segunda era el Frente Amplio, como decía Esteban con toda razón, la mayoría de los votantes del Frente Amplio estaba de acuerdo con el TLC, mediante que los dirigentes, que Gargano no lo quería, bueno, era otro problema, pero el Frente Amplio, como la mayoría del pueblo uruguayo, quería el TLC. Y el tercero del texto es un absurdo, porque el texto se manda para discutirlo. Es decir, los países que han tenido TLC discuten, aceptan, rechazan. Tanto se discute que en las elecciones norteamericanas, si algo se habló de América Latina, que fue muy poco, fue por los TLCs. ¿Por qué? Porque los sindicatos norteamericanos y las bases del Partido Demócrata Norteamericano, con las cuales Obama sintonizó muy bien, le decían no queremos más TLCs. Porque nos perjudica.
Pero no va a haber más TLC.
No queremos más TLC porque nos perjudica, porque favorece a países. ¿A qué países favorece? A países como Uruguay. O sea que esa es la demostración más clara de que el TLC, como se planteaba, era beneficioso para nosotros. Entonces, insisto, ninguna de las tres razones que aporta Danilo Astori me convencen a mí de que el TLC era malo. Al contrario, me ratifican en que lo que hay ahora es una campaña política, bueno, y Astori quiere saldar su cuenta con los socialistas, ¿no?
Creo que además el no haber firmado el TLC nos obligó
Pero aún escuchen los argumentos estos que manejó Mercader, como los viste.
Sí, no estoy de acuerdo, para variar.
Pero, bueno, pero ¿en qué no estás de acuerdo?
Bueno, ahora voy a decir, no es un debate sobre lo que vos decís, es un debate sobre el tema, ¿no? Me parece.
Opa.
Yo quería un diálogo.
No, diálogo entre vos y yo es tan difícil. Y cada vez que se arrima el fin de año, más difícil.
Mira, ¿te puedo contestar con la frase del carnaval?
No.
¿Te puedo contestar con la frase del carnaval? Vos no sos normal, Esteban. No sé si conoces la frase de a contramano. Vos no sos normal, Esteban, ese es el problema.
Todo depende de qué es normalidad. Yo me considero extraordinariamente normal. Y digo lo siguiente. El hecho de que no hayamos firmado el TLC no impidió, al contrario, impulsó que hoy el Uruguay tenga el mayor abanico de su historia en materia de comercio internacional. Exportamos a 120 países. Es decir, nos jugamos a una... No nos recostamos en un instrumento si no hicimos de todo. Pero yo voy a hacer una referencia al tema de las dudas, de los análisis críticos y de las autocríticas, que en la vida política es tan difícil de conseguir. Y yo voy a decir que a mí me gustaría, por ejemplo, que con el mismo espíritu, cuando lo escuché ayer en este programa, en la entrevista anterior, al doctor Lacalle menciona el hecho de que quiere un país de I y no un país de O, y hace referencia a un centro financiero. Por ejemplo, el doctor Lacalle hiciera un análisis autocrítico de por qué el centro financiero anterior se nos cayó encima a los uruguayos, nos costó 3.700 millones de dólares y se transformó en una bomba atómica. Porque mientras no diga...
Bueno, Astori dijo varias veces durante la entrevista que su experiencia de gobierno y los años posteriores le habían hecho cambiar varias de sus posiciones.
Pues perfecto, pero además, ¿sabes qué es importante? No solo cambiar de opinión.
De que pasamos de Astoria a Lacalle, no se sabe por qué, ¿no?
Tener sentido crítico. Tener sentido crítico, ¿qué es? Lo que la gente le pide a los gobernantes. De gobiernos infalibles, estamos hasta el moño. El problema es que cuando yo escucho a Astoria decir que el TLC, la actitud que adoptó el presidente de la República, estuvo bien, fue equilibrada, fue correcta, también digo que sería muy bueno que algunos nos explicaran cuáles fueron las causas, por ejemplo, de ese tema, que está en el centro del debate.
Ahora la pelota está en tu cancha, Manino.
Pasamos a Lacalle, no, digo, eso... el tema era el doctor, encantado, ¿no? Encantado, hablamos del gobierno de Lacalle, entonces, sino de Astori.
No es el gobierno, es una actitud.
Es brutal, porque es una táctica, es una táctica fantástica, amigo Esteban, cuando se siente atacado, mira, así contra la pared,
Yo no estoy volvamos a Astori.
No, yo creo, es decir, más allá de las consideraciones sobre el reconocimiento, ¿no?, de lo que se va aprendiendo, yo creo que también La influencia que se apuntaba recién existe, es decir, los votantes en la interna no son precisamente aquellas mayorías que apoyaban al TLC, los votantes de la izquierda...
Más militantes.
Son los militantes, y el Partido Socialista tuvo en una de sus principales figuras, el ex canciller y actual senador Gargano, tuvo el abanderado de una... política que precisamente los uruguayos empezaron a ver como algo de la época de la caverna, una cosa así, una actitud cavernícula, digo, sí, en el sentido de decir, bueno, estamos contra el TLC y esa cosa, ese reflejo que tiene la izquierda contra Estados Unidos, hay un reflejo.
La Guerra Fría.
Y esas cosas en una interna pesan.
Hoy el diario El Observador publica una nota donde dice que el presidente del Partido Socialista, senador Reinaldo Gargano, mantiene distancia con Danilo Astori pese a que su sector lo eligió como candidato a la presidencia. El veterano dirigente Frente Amplista prefiere no hacer públicos sus reparos, ni piensa en polemizar con Astori, es que, pese a las discrepancias políticas, es el candidato que terminará votando en las internas de junio, dijeron a El Observador allegados al ex canciller.
Pero mantiene esa distancia.
Pero, agrega, sí, algunas de las cosas que dijo Astori últimamente revivieron viejas diferencias entre ambos políticos. Gargano discrepa con la defensa que Astori hizo del secreto bancario, etcétera. Y luego dice la nota que, además, según supo El Observador, Gargano experimentó cierta satisfacción cuando escuchó a Astori reconocer que fue inteligente la decisión del presidente Vázquez de no firmar un TLC con Estados
Unidos. Lo que pasa es que Gargano representa el sesentismo, representa el pasado. Ese es el punto. Entonces, claro, ve con simpatía estas reflexiones porque van en la línea de los años 60.
Pero lo para...
Todo lo que se parezca al año 60, a Gargano le va a gustar. Todo lo que sea medio moderno lo va a rechazar porque está para ir al museo, Gargano.
Pero o sea, Gargano lo paró el TLC, ¿no? Fue el primero en salir. Luego se armó una coalición de apoyos. Jugó un papel importante.
Rivalizó con el propio presidente, cuando el presidente dijo el tren pasa una sola vez.
Por eso, ahí Gargano mostró mucho coraje, mucha valentía. Me parece, o sea, a ver, a mí a veces, en general no me gusta la forma de pensar de Gargano, pero yo le debo reconocer a Gargano que es un tipo coherente y muy valiente.
Eso es coherente.
O sea, se puso de frente a Vázquez y logró que el Frente Amplio frenara esa política. Y eso es así, no se puede discutir, porque atrás de él, mirá que se sumaron sectores, se sumaron intelectuales, hubo una carta de más de 100 firmas académicas.
Tampoco faltan los intelectuales.
Está, pero se generó una coalición que bloqueó esa política. Y lo otro de Gargano es que es un político de partido, ¿no? Lo que está diciendo Emiliano, de que no le gusta Story, pero lo va a votar y va como un soldado, yo creo que es la conducta típica de un dirigente de partido.
Pero está muy de capa caída, ¿no? Digamos la
pero verdad. Igual, yo creo que eso es bueno, ¿sabes? Porque estamos muy acostumbrados a la idea de que si no me gusta, me voy. Y esto nos está dando la prueba. También situaciones similares están pasando en el Partido Comunista también, ¿no? Gente que no le gusta, pero bueno, va a votar a Mujica. Entonces, me parece que son posiciones que son saludables para la política.